el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Bienvenidos. Mi nombre es Francesca Ramos, soy profesora de la Universidad del Rosario y dirijo el Observatorio Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Junto con mis colegas Ronald Rodríguez y Juan Camilo Hito, los queremos invitar a explorar con nosotros el curso Poder en Venezuela. Un curso introductorio que les permitirá entender las complejidades de lo que ocurre hoy en el país, sus dinámicas políticas, militares, económicas e internacionales, así como sus retos y desafíos. Venezuela es en la actualidad un caso de estudio de singular interés para América Latina, por varias razones. Una de ellas, porque hace parte del debate contemporáneo sobre las particularidades de la democracia en la región, sobre sus interpretaciones, sus avances y retrocesos. Otra, porque hace parte también del debate sobre la puesta en marcha de un modelo de izquierda que en este caso se autodenomina revolucionario y cuya puesta en marcha se da con el ascenso del chavismo al poder. Y finalmente, porque lo que ocurre en el país incide en el funcionamiento tanto de la tradicional como de la nueva institucionalidad internacional y en este caso regional, desde UNASUR, pasando por la CELAC, Petrocaribe, el ALBA e incluso el mismo Mercosur. Es por ello que hemos estructurado este curso introductorio en el que a través de 4 módulos, el de poder político, poder militar, poder económico y poder internacional, ustedes podrán comprender las características y dinámicas del fenómeno del personalismo en la vida política del país, del papel de los militares en la vida de la nación, del factor petrolero como la columna vertebral del sistema político, económico y social, y del fuerte activismo internacional de la política exterior venezolana en ciertos momentos. En otras palabras, ustedes podrán entender las claves del poder en Venezuela. Para cumplir con este propósito, compararemos 2 periodos históricos. El periodo de la democracia representativa, iniciado en 1958 con la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, con el periodo de la democracia participativa y protagónica, que comienza en 1999 con el ascenso de Hugo Chávez al poder. Al final, buscamos que ustedes, con el desarrollo del curso, se formen sus propias conclusiones. Cada módulo estará a cargo de un profesor. Con esta propuesta, le apostamos nosotros a un curso dinámico y también rico en interpretaciones, que esperamos sea provechoso para ustedes. Así que los esperamos.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Le damos la bienvenida a todos nuestros internautas y particularmente a nuestros estudiantes, sobre todo a los de primer semestre de los programas de Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Gestión y Desarrollo Urbanos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para la Universidad del Rosario, la incursión en la educación virtual. Un ejercicio que ya se viene desarrollando con el tiempo, que ha tenido diferentes pruebas, que ha tenido diferentes formas de ir implementando pedagógicamente prácticas en las cuales la virtualidad y la presencialidad juegan un papel importante, donde hoy la educación no es lo mismo. que fue hace algunos años. Hoy una persona en cualquier lugar del mundo puede empezar un proceso de educación, y para eso nos acompaña Cielo Mancera, que es una de las personas responsables y que nos ha colaborado en todo lo que va a ser este MOOC del Observatorio de Venezuela, del cual estaremos hablando hoy. Buen día, Cielo.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
También quiero saludar a Camilo González. Él es un estudiante que está en proceso de grado de la Universidad Sergio Arboleda. Hace parte de esa comunidad interdisciplinaria y de diferentes universidades de académicos que trabajamos el tema de Venezuela. Buen día, don Camilo.
Buenos días, Ronald. Un saludo a la audiencia.
Y finalmente le doy la bienvenida a la directora del Observatorio de Venezuela, Francesca Ramos.
Buenos días, Ronald. Un saludo especial a todos nuestros internautas.
De acuerdo. Hoy vamos a hablar de un tema que se viene desarrollando en la universidad desde hace bastante tiempo. Y quisiera preguntarle precisamente a Cielo sobre qué es el campus virtual de la Universidad del Rosario.
Bueno, digamos que en este momento la universidad, o hace varios años la universidad, ha intentado incorporar como una nueva estrategia pedagógica nuevos escenarios en ambientes virtuales de aprendizaje. Específicamente, el campus, más allá de ser un espacio virtual, es una estrategia institucional en la que queremos brindar la posibilidad a todos nuestros estudiantes que generen experiencias pedagógicas o experiencias de aprendizaje en otros escenarios, en escenarios diferentes al apoyo físico.
La Universidad del Rosario se ha caracterizado por tener, digámoslo así, un proceso educativo en el tiempo. Somos la universidad que ha permanecido abierta a lo largo de la historia de nuestro país, incluso somos una de las instituciones educativas más antiguas de Colombia. Y hace un par de años, en el marco de la Cátedra Rosarista, se inició un proceso, quizá un poco más, quizá casi 3 años, se inició un proceso en el cual se mezclaba la presencialidad con la virtualidad. Yo tuve la oportunidad de participar con Cielo en el inicio de esta labor, y era acercar a los estudiantes a toda la lógica virtual. Y quisiera preguntarle por ese proceso, ¿cómo fue la implementación de una cátedra en la cual el 50-60% es virtual y el 50-60% es presencial?
Bueno, se puede decir que esta casi fue que una de las primeras experiencias en la incorporación de tecnologías o ambientes virtuales de aprendizaje en estos escenarios de enseñanza para la universidad. Este es un escenario casi blended, en donde se acoge la metodología de Flip Class, donde no solamente se invierte la tradición pasando de un escenario presencial a un escenario virtual, donde todas las actividades están dentro de las aulas virtuales de aprendizaje, pero adicionalmente también las actividades y la didáctica cambian un poco en estos escenarios, y es poder integrar a los estudiantes en la complementariedad que existe en la pedagogía. Es decir, tener todos los beneficios de la presencialidad, pero también obtener muchas cosas en ambientes virtuales de aprendizaje.
La educación virtual a veces es un poco cuestionada por falta de rigurosidad, o porque la gente que hace parte de los espacios virtuales cree que es simplemente navegar en internet y, digamos, ha perdido algo de seriedad. ¿Qué hay detrás de toda esta, digamos, propuesta pedagógica que tiene la Universidad del Rosario con su campus virtual, con el primer MOOC de educación al cual van a poder ingresar cualquier persona en cualquier lugar del mundo, y con los procesos de virtualización y presencialidad que tiene la universidad? ¿Cómo se le explica a nuestros internautas que la virtualidad no significa falta de rigor?
Esta incorporación en escenarios virtuales de aprendizaje es una apuesta institucional. No solamente hemos integrado la Cátedra Rosarista, sino tenemos otras iniciativas y otras estrategias. Muchos de los estudiantes y muchos de los docentes están inmersos en las aulas virtuales de aprendizaje a través del apoyo a la presencialidad, es decir, que tienen como apoyo para sus cátedras escenarios virtuales donde pueden tener recursos y dejar actividades. Adicionalmente, hace más o menos 3 años hemos estado o lanzamos 2 especializaciones totalmente virtuales, una en gestión cultural y una en gerencia integral de servicios de salud, con una estrategia muy clara, y es pensar que efectivamente estos escenarios escenarios virtuales no van a perder la calidad de un escenario presencial. Entonces, el diseño de estas asignaturas es con profesores expertos, con la tecnología específica y adecuada para seguir unas rutas de aprendizaje que permitan a los estudiantes llegar a unos resultados de aprendizaje esperados, tal cual como el modelo pedagógico a nivel presencial. Como mencionas, la última estrategia que tenemos son los MOOC. Los MOOC tienen una estrategia muy particular y es poder aterrizar estos escenarios de enseñanza-aprendizaje todos los productos de los grupos de investigación y de los observatorios institucionales. Creo que es una estrategia particular de esta institución y queremos seguir invitando a los participantes de los grupos de investigación y observatorios que se sumen a esta nueva estrategia para poder aterrizar a estos escenarios pues todos estos productos.
Un poco para hacer el ejercicio más comprensible para nuestros internautas, ¿qué es un MOOC? ¿Cuáles son las plataformas de MOOC? ¿Qué puede encontrar un estudiante que ingresa a estas plataformas?
Bueno, específicamente los MOOC son cursos abiertos, gratuitos y masivos. Muchas instituciones en este momento tienen este tipo de productos con diferentes estrategias: visibilidad, acceso a la educación, cobertura. Específicamente para estos recursos se crean unas plataformas, Coursera, Miriada X, edX, plataformas que le permiten a las instituciones poner a disposición de forma gratuita pues los cursos que se están desarrollando en un ambiente virtual de aprendizaje.
Es muy importante tener claro precisamente que es un curso gratuito, que es masivo, que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, las personas que nos escuchan en este programa, en el sudeste asiático, en Europa, en el norte de América, que nos reportan sintonía cada semana, pues pueden acceder a este curso. No es necesario estar en Colombia y no es necesario estar en el huso horario colombiano. Por el contrario, uno puede ingresar al curso en cualquier momento, puede desarrollar las actividades cuando llega del trabajo o incluso en horas tempranas de la mañana. Tiene una flexibilidad y un dinamismo que le permite a una persona que puede estar en un proceso formal de educación o incluso estar por fuera de un proceso formal de educación, acceder a nuevos contenidos y mantenerse siempre, digámoslo así, actualizado. Quisiera preguntarle a la profesora Francesca, ¿de dónde surge Poder en Venezuela? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué hay detrás de esto? Que le contemos a nuestra audiencia qué venía haciendo el Observatorio de Venezuela desde hace algunos ya años trabajando en esta materia.
Bueno, conectando con lo que ustedes estaban diciendo, claramente la filosofía de ULMOC es que el conocimiento le llegue a un público mucho más amplio del público que uno puede tener en un aula. Nosotros desde el observatorio casi que por 10 años ofrecimos a los estudiantes interesados una asignatura que se llamaba Estudios Venezolanos. Y esta asignatura pues le permitía justamente a quienes estaban interesados profundizar en una temática que era del interés de ellos y a nosotros como profesores darles a conocer a nuestros estudiantes el trabajo investigativo que íbamos desarrollando en la facultad. Entonces el MOOC fue una oportunidad maravillosa, digamos en este sentido, para llegarle a un público mucho más amplio que está interesado en la temática de Venezuela, de entender qué está pasando en Venezuela, por qué pasa lo que está pasando hoy en día en Venezuela. Es importante decirle a nuestro público que este es un curso introductorio. Es un primer, digamos, MOOC del Observatorio de Venezuela que busca introducir a través, digamos, de unos ejes de análisis que nosotros definimos y a través de un ejercicio comparativo entre dos periodos históricos que le permita, digamos, tener un mayor conocimiento para poder comprender y aprender lo que pasa actualmente en Venezuela, que es un caso de estudio singular y muy interesante por varias razones. Entonces, digamos que el MOOC nos va a permitir llegarle a quienes están interesados en esta temática a un público sin lugar a dudas mucho más amplio con el cual vamos a poder brindarle, digamos, un curso y unos materiales que creemos van a ser de gran interés para ellos.
A mí hace poco me preguntaban unos periodistas por qué hacer un MOOC en el tema venezolano. ¿Por qué hacer un MOOC en el tema venezolano, profesora Francesca?
Bueno, Venezuela es, habrían varias razones. Podríamos comenzar, digamos, con la primera,
Y es que Venezuela, en el contexto de América Latina, hace unas 3 décadas era considerado, por ejemplo, un país de una democracia casi que excepcional, una democracia liberal representativa, sólida y casi ejemplo para seguir, con unos partidos políticos muy fuertes. Su sistema estaba de hecho sustentado en un sistema que terminó siendo bipartidista, con unos partidos fuertes, unos partidos de masas, y era considerada el ejemplo a seguir en un contexto latinoamericano que estaba plagado de dictaduras. Y el caso venezolano es un caso singular porque su democracia representativa va a vivir una crisis profunda. Y esa crisis profunda a finales de la década de los 80 y a lo largo de todos los 90 lleva en alguna medida que los venezolanos den un salto al vacío y opten efectivamente por elegir a un actor político que hasta ese momento no venía de ninguno de los dos partidos políticos. Es más, van a optar por un candidato que va a ser Hugo Chávez Frías, que había intentado en 1992 un intento de golpe de Estado y que luego decide llegar al poder por la vía democrática. Entonces, en ese sentido, digamos, es un caso muy interesante de cómo una democracia considerada en su momento sólida, entre comillas excepcional, vive una situación de crisis que la lleva efectivamente por un camino muy distinto, un camino por parte de un líder que va a llevar un proyecto que ellos mismos han llamado revolucionario.
Yo quizás añadiría que para el caso colombiano es fundamental saber de Venezuela. Tristemente nosotros vivimos de espalda a nuestros vecinos, siempre nos hemos creído que estamos en otro lugar del mundo y que otras son nuestras prioridades. Desconocemos a nuestros vecinos, desconocemos a Ecuador, desconocemos a Perú, desconocemos a Brasil, desconocemos incluso nuestras fronteras marítimas. Muchos colombianos se enteraron de nuestras fronteras marítimas en el momento del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, algunos
con
colombianos,
el tema de Nicaragua.
Con el tema de Nicaragua, algunos colombianos miraban con desprecio cómo, mientras Colombia pasó por la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad, nos preocupábamos por Haití, pero es que Haití es vecino de Colombia y Venezuela es particularmente quizá el vecino más importante, no solo porque tiene la frontera terrestre más extensa, 2.219 kilómetros, sino porque nuestra integración cultural con Venezuela ha sido muchísimo mayor. Muchos de nuestros compatriotas en los 70s, en los 80s, se fueron a Venezuela, armaron vida en Venezuela, tuvieron... En algunos momentos sí, fueron víctimas de persecución, particularmente por la Guardia, pero la gran mayoría de ellos fueron recibidos con los brazos abiertos por los venezolanos. Yo creo que hoy, y siempre lo he sostenido, no hay una sola familia de venezolanos que no tenga entre sus miembros a un colombiano, y muchos de ellos están retornando hoy. Un país que está pasando por una de las peores crisis, la Universidad Central, la Simón Bolívar y la Universidad Católica, presentaban hace unas semanas un resultado absolutamente lamentable. En política social en Venezuela no, el gobierno no da respuesta, no da resultados, no presenta estadísticas desde el 2006. Así que han sido las instituciones educativas las que han tenido que suplir el espacio del gobierno.
Sí, Ronald, yo complementaría ahí con lo que tú estás diciendo. Para Colombia, y por eso la Universidad del Rosario tiene un observatorio de Venezuela, en una facultad como la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Claramente partimos de que Venezuela es un país muy importante para Colombia y que necesitamos efectivamente conocer. Y es cierto que hasta hace muy poco los colombianos en general no conocíamos a nuestros vecinos. Es más, va a ser la presencia de dos figuras muy carismáticas y que nos llevaron a momentos, como decían algunos, a momentos de acercamiento, de luna de miel, entre comillas, pero a unas crisis diplomáticas muy severas, como fue cuando tuvimos en Colombia los gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez y en Venezuela a los de Hugo Chávez, que empieza a generarse un interés mucho mayor en Colombia por lo que está ocurriendo en Venezuela. Y vamos a enterarnos de una serie de cosas que nosotros vamos a abordar en este curso introductorio en el MOOC, como por ejemplo que Venezuela es un país también particular porque es un país cuya economía se sustenta principalmente en el petróleo, ¿no? Y que eso ha generado una serie de dinámicas de distinto tipo que son importantes entender cuando uno tiene de comparte una frontera tan compleja y tan dinámica como es la frontera colombo-venezolana, y que son hechos que es sorprendente pensar cómo por décadas en alguna medida no eran tenidas en en el nivel de conocimiento necesario, incluso en el nivel de la acción política necesaria por parte de Colombia, y que hoy en día, al encontrarse un país que pone en marcha un proyecto y un manejo de la economía tan distinto, pues generan una situación muy compleja en la zona de frontera que es difícil hoy en día incluso de solucionar.
Sí, yo quiero cerrar quizá mi argumento hablando de la crisis que vive Venezuela. Venezuela en este momento, según estas universidades que nombraba, la Central, la Simón Bolívar y la Católica, tiene un nivel de pobreza del 82% y un nivel de pobreza extrema del 52%. Eso explica por qué muchos de nuestros compatriotas se están retornando a nuestro país, porque hoy es mejor vivir en Colombia que en Venezuela, y eso era algo que se modificó en los últimos 3 años. Recordemos que la migración venezolana en un inicio fue migración de clases acomodadas. Hoy los sectores populares también están migrando, y aprovecho para decir que este va a ser el tema de nuestra próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de la migración de venezolanos hacia Colombia, de cuáles son los efectos y en qué resultados puede llegar a significar esto para nosotros. Pero para continuar con la lógica del MOC, quisiera preguntarle a Camilo, que es de estos curiosos por los temas venezolanos, que ya empezó a explorar en la plataforma, ¿qué ha encontrado? ¿Cómo es el procedimiento para inscribirse en Mirada X para empezar a ser parte de esta comunidad que quiere saber sobre lo que está sucediendo en Venezuela?
Sí, en efecto, Ronald, yo ya me inscribí al curso de Poder en Venezuela. Es un curso que yo recomiendo para aquellos que, digamos, tienen en su acervo intelectual un poco sobre el conocimiento de la realidad venezolana, pero también aquellos que de algún modo no comparten, digamos, esa misma capacidad que tienen los entendidos sobre Venezuela, pero están interesados en entenderla. Y es muy fácil, es simplemente entrar a la página de Mirada X, registrarte, y vas y buscas el curso de tu agrado, en este caso Venezuela, y ahí vas a encontrar Poder en Venezuela, te inscribes, y a partir de ese momento te van a enviar notificaciones sobre el desarrollo del curso. Entonces, digamos que ese es el primer paso, registrarse, ir directamente al curso de Poder en Venezuela, y ya estás ahí para continuar tu desarrollo del curso.
Quisiera preguntarle a Cielo, ¿por qué se va a encontrar un estudiante en la plataforma? ¿Cuál va a ser la lógica de la plataforma? ¿Cómo, digamos, está diseñado pedagógicamente para que lo vayamos orientando de cara a aquellos que se inician en este mundo de la educación virtual gratuita y masiva?
Tradicionalmente los MOOC tienen una estructura muy particular y casi que por la estructura propia de las plataformas de este tipo de cursos vamos a encontrar elementos muy similares. Videos, recursos, digamos en texto, y actividades para desarrollar. Nosotros, por nuestro modelo de educación virtual, quisimos también hacer una apuesta y ponernos un reto en la incorporación de diferentes medios y tener una convergencia de medios entre este recurso. Por eso los estudiantes van a encontrar videos, van a encontrar recursos como podcast, lecturas, infografías, toda una ruta de medios específico para que puedan lograr esos resultados de aprendizaje que nos proponemos en cada uno de los módulos. ¿Por qué es importante que estos tipos de recursos estén incorporados en un MOOC? Porque a partir de este tipo de recursos y la visualización de ellos, pues se va a presentar una prueba específica que se tiene en cada uno de los módulos. Más allá de una certificación que existe para estos cursos, queremos crear es una ruta de aprendizaje para el estudiante para poner en disposición todos estos productos de los observatorios y de los grupos de investigación.
Cuando un estudiante ingresa a la plataforma, a cada una de las sesiones, ¿cuáles son, aunque lo escuchábamos en el audio de presentación del MOOC al inicio del programa, cuáles son los componentes y por qué esos componentes? ¿Por qué poder político? ¿Por qué poder económico? ¿Por qué poder militar? ¿Y por qué poder internacional, profesora Francesca?
Siendo un curso introductorio, escogimos estos 4 elementos que le permiten a un estudiante aproximarse a la comprensión de por qué efectivamente en Venezuela se presenta una crisis del sistema de la democracia representativa y porque esa crisis conduce a la elección de un presidente que lleva la bandera de un proyecto de que va a autodenominar Revolución Bolivariana. Entonces, buscamos ver qué elementos, digámoslo así, viejos y nuevos, encontramos en este análisis comparativo de dos periodos históricos, un periodo que es el de la democracia representativa y otro periodo que en la Constitución del 99 se llama protagónica y participativa y que es efectivamente el que el gobierno pone en marcha con un proyecto político de revolución bolivariana. Entonces, escogemos primero un módulo de poder político que le va a permitir al estudiante en alguna medida entender un devenir histórico y que se va a centrar en un elemento clave, que es el elemento del personalismo, que es un elemento que siempre, digamos, ha estado presente en el devenir político de Venezuela.
Para mí me parece importante decirle a nuestros internautas que es precisamente eso, es un curso introductorio. Muchas veces cuando una persona del común prende el televisor, escucha la radio o abre el periódico o simplemente digita en internet y entra a uno de los principales medios de comunicación y se encuentra con la realidad venezolana, se encuentra con noticias que son absolutamente escandalosas, como que los venezolanos están buscando y escarbando por comida en la basura, que no hay recursos para los niños que están naciendo en los hospitales, que no se consigue leche de fórmula para los primeros meses, que no se consiguen pañales, que incluso la gente va a los supermercados y encuentra unos estantes vacíos, que hay tráfico y prácticamente una serie de negocios ilegales en torno a productos tan sencillos como la harina para hacer las arepas. Esta semana se escuchaba toda la noticia en torno a la lógica de las panaderías, que un venezolano ingresa a una panadería y se encuentra con que hay una persona de la Guardia Nacional manejando la lógica del pan, que los militares hacen redadas para detener unas lógicas de contrabando y de procesamiento de alimentos, pero todo esto se hace sin un contexto y sin entender qué es lo que está realmente pasando. Y creo que una de las ventajas de este MOOC es eso, precisamente.
Es eso. Entonces, hay un módulo que es poder político, que le va a permitir a quien está interesado en esta temática contextualizar. ¿Para qué? Para entender mejor justamente lo que está pasando hoy en día. El segundo módulo es el del poder militar, un tema que también ha sido noticia en los últimos meses y las últimas semanas, pero en ese módulo quien está interesado en este tema va a comprender también cuál ha sido históricamente el papel de los militares en la política venezolana y por qué en el caso del proyecto político que se desarrolla en Venezuela desde 1999, los militares son un actor significativo. Y eso me parece, digamos, interesante para quien va a llevar a cabo este curso introductorio. En la parte económica, como ya lo decíamos, es el tema petrolero. Entonces yo creo que quienes lo van a cursar se van a dar cuenta que no es la primera vez que Venezuela vive una situación tan compleja desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Es decir, Venezuela es un país que ha conocido en otros momentos unas crisis sociales muy profundas, justamente por esta característica de ser un país cuyo gran porcentaje de ingresos depende de las exportaciones petroleras. Y en el módulo internacional le va a permitir también a quienes nos van a seguir darse cuenta porque, por ejemplo, voy a poner un tema hoy en día de actualidad, vuelve a estar en la OEA la discusión y la van a volver a plantear de por qué no se le aplica a Venezuela la Carta Democrática. No es la primera vez, ¿de acuerdo? No es la primera vez. Hoy la situación es más difícil para Venezuela. De hecho, vi una entrevista que le hicieron al ex embajador de la OEA, que es Roy Charleston, que daba a entender básicamente que no era un proceso sencillo, pero que además Venezuela era un país que seguía teniendo un apoyo regional, que Venezuela acaba de ser el presidente de la Comunidad de Estados del Caribe, y que de todos modos, para Venezuela, la OEA no es un lugar significativo en el cual estar en este momento, por si efectivamente llegase a ocurrir que Venezuela fuese considerado no un miembro que debiese estar en la OEA. Entonces vamos a entender efectivamente el tema del poder internacional y lo que ha sido en ciertos momentos un activismo muy fuerte por parte de Venezuela, que no solamente ocurre con el periodo, digamos, del chavismo, sino que también ocurrió en el pasado.
Precisamente esa comparación, no solamente nos limitamos a lo que está ocurriendo hoy en este MOOC, no solamente hablamos del proceso de revolución bolivariana y su democracia participativa y protagónica, o lo que algunos autores también consideran como una versión híbrida o una versión de autoritarismo competitivo, sino que también vamos más allá, también se hace un ejercicio de comparación con lo que fue el periodo democrático,
creo
el periodo
que,
de democracia
sí,
representativa.
Y creo que eso es lo más valioso, porque un MOOC, como justamente está diciendo Cielo, en este caso busca mostrar un trabajo investigativo que se ha hecho y traducirlo en unos instrumentos pedagógicos, ¿no? Pero no tendría mayor sentido hacerlo sobre algo que va siguiendo meramente la actualidad hasta hoy en día. Además sería imposible, porque el caso de Venezuela pues es muy difícil efectivamente poder, digamos, no es un curso en el cual uno hace escenarios de corto, mediano y largo plazo. El objetivo es otro, el objetivo es, a través de una comparación, permitirle a quien curse este curso tener unos instrumentos que le permitan de acá en adelante poder tener una mayor comprensión de la dinámica política, de la dinámica militar, de la dinámica económica, de la dinámica internacional, y a la luz de esos conocimientos hacer su propio proceso de análisis y de reflexión ante las futuras coyunturas, situaciones y hechos que puedan ocurrir en Venezuela.
Para hacer una pequeña pausa, los dejamos con Moliendo Café, música precisamente colombo-venezolana. Recuerden ustedes que el café llegó por la frontera venezolana.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Cuando la tarde languidece, renacen las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Bellas tristón, canción de amor. La vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y la quietud los cafetales vuelven a sentir. El jazz tristón, canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el zambo Manuel y en su amargura pasa incansable la noche moliendo café, moliendo. Renacen las sombras, la quietud, los cafetales vuelven a sentir. El
chichas tristón, canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche amanece gemir. En el letargo de la noche amanece gemir. En el letargo de la noche amanece gemir.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
U Rosario Radio.
Atención comunidad rosarista.
Ya está en digital la nueva edición de marzo de la revista Nova Advete. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento, escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país, puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, artículos como Acelerar la esperanza de Manuel Guzmán Génesis sobre la crisis del cambio climático. México, 100 años de una frontera invisible del docente rosarista Mauricio Jaramillo Jacir. Más efemérides de 2017 con el doctor Luis Enrique Nieto permitiéndonos hallazgos sorprendentes de la historia. Revista Nova Advetera, edición digital de marzo. Una invitación de la editorial de publicaciones de la Universidad del Rosario y Rosario Radio, formando opinión.
Ustedes también están escuchando en este programa, en el fondo, parte de la musicalización que utilizamos para el MOOC del Observatorio de Venezuela. MOOC, si se hace la alusión en inglés, MOOC, si se hace la alusión en español, incluso hay otras versiones de decirlo. Básicamente es un curso abierto, masivo, para que cualquier persona con una conexión a internet en cualquier lugar del mundo pueda acceder a él. Y quisiera preguntarle a Cielo por cuáles son los componentes que tiene este MOOC. ¿Cuáles, digamos, los recursos que se utilizan? ¿Infografías? ¿Qué se encuentra un estudiante cuando aborda la plataforma?
Específicamente para estos recursos de MOOC, como mencionábamos anteriormente, la estrategia se centra en la diversidad de recursos. Convergencia de medios específicamente para crear una ruta pedagógica y una ruta de aprendizaje para que el estudiante esté conectado todo el tiempo con los contenidos. Esta ruta inicia con la visualización de un video, sigue con escuchar un audio a través de la elaboración de un podcast y sigue con unos recursos gráficos bien interesantes que complementan estos contenidos para finalizar con una actividad final en cada uno de los módulos. Esta ruta de aprendizaje es similar a las rutas que seguimos en los programas formales, en las especializaciones que son totalmente virtuales, y son las orientaciones específicas que también damos cuando hacemos recursos para el apoyo a la presencialidad. Generar o fortalecer todos estos escenarios con nuevos recursos para que el estudiante tenga la posibilidad de ser multimedio.
Quisiera precisamente que escucháramos cuál es la presentación de Miriada X, que es la plataforma que hemos elegido en la Universidad del Rosario, asociada a Universia, que es tal vez una de las asociaciones de universidades más importantes, sobre todo para los países hispanoamericanos. ¿Y cómo, digamos, qué es lo que se encuentra un estudiante, un internauta que empieza a explorar los MOOC o los MOOC?
¿Sabes qué son los MOOCs o cursos online masivos y abiertos? ¿Piensas que es importante contar con una oferta formativa de calidad que te permita adquirir conocimientos para afianzar así tus capacidades y habilidades profesionales? Te presentamos Miriada X, la primera plataforma agregadora de cursos de más de 1.200 universidades iberoamericanas de prestigio, donde podrás acceder a la mayor oferta de contenidos de calidad y formarte desde cualquier lugar. Únete y participa en Miriada X. Para formar parte de Miriada X y acceder a su oferta formativa, solo debes registrarte en la plataforma. Una vez hayas aceptado las condiciones y normas de trabajo, podrás inscribirte en aquellos cursos que sean de tu interés. Nuestro catálogo de cursos: Para conocer el catálogo de cursos, ponemos a tu disposición un potente buscador que te permitirá filtrar la oferta de cada universidad, establecer una búsqueda por nombre y temática del curso e incluso realizar una consulta basada en las fechas de inicio previstas. También podrás conocer la oferta formativa de cada universidad accediendo a la sección de universidades.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Me parece importante decirle a nuestros internautas que la ruta específica para este curso de Poder en Venezuela es la siguiente. ¿Con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con un video que es corto, es un video entre 3 y 5 minutos. Es un video que los introduce en el tema político o en el tema militar, en el tema económico, en el tema internacional, hablando de los 4 módulos que integran este MOOC. Luego de este video introductorio, nuestra apuesta fuerte como material es un podcast. Este podcast dura entre 20 minutos y una media hora.
Yo quisiera decirles a nuestros internautas que esto es fundamental para el proceso educativo. ¿Por qué? Porque existen apps que le permiten a uno descargar la plataforma de Coursera en el celular y, por ejemplo, cuando uno se va desplazando a su lugar de trabajo, puede ir escuchando ese podcast que hace parte del MOOC del Observatorio de Venezuela. Entonces, mientras uno se traslada de la casa a la universidad o de la casa al trabajo, puede ir aprendiendo.
Igual con Miriada, o sea, todas estas plataformas son las que permiten efectivamente hacer este tipo de cosas. El nuestro está en Miriada y les va a permitir efectivamente poder descargar el podcast. Y este podcast, como bien dice Ronald, uno puede estar, digamos, en cualquier sitio y poderlo, digamos, escuchar con tranquilidad. Luego del podcast hay toda una serie, digamos, de material de profundización en la temática. ¿De qué materiales estamos hablando? Hay unas infografías conceptuales, hay unas líneas de tiempo, hay unos cuadros comparativos, hay unos mapas mentales. Es todo un material que ha sido construido para el curso y es un material de apoyo para quienes están interesados en la temática. Luego hay una lectura, que es una lectura que busca también complementar el proceso de aprendizaje para cada uno de los 4 módulos. Y finalmente, una actividad que busca evaluar qué tanto se ha aprendido efectivamente del tema.
Sí, en eso quería enfocarme un poco, y es cuál es el recurso para evaluar, digamos, la adquisición del conocimiento de cada uno de los usuarios de este curso.
Bueno, realmente en esta materia hemos querido ser bastante dinámicos. Existen diferentes tipos de ejercicio en todo este tipo de educación virtual. Muchos muy seguramente hemos participado en algún curso virtual y nos hemos encontrado con foros, con algunos ejercicios. Nosotros en este caso decidimos irnos por la forma más sencilla, pero que le permite a la persona que está realizando el curso comprobar si está aprendiendo. No porque desee pasar o para finalizar el curso satisfactoriamente, sino simplemente para tener la noción que está adquiriendo ese saber. Digamos que una persona empieza a cursarlo, ve el video, escucha el podcast, observa las infografías, realiza la lectura y al final se va a encontrar con un formulario que le permite comprobar a él, no al profesor, no a la universidad, sino a él mismo, que es una de las cosas fundamentales que tienen estos procesos de educación masiva, y es que uno mismo puede comprobar si está o no está aprendiendo. Si, por ejemplo, hubo un tema en el cual cometió un error a la hora de responder el cuestionario, puede regresar a la plataforma y escucharlo nuevamente para confirmar esos datos. Y eso le permite, digamos, ser, en un sentido bastante amplio, muy autodidacta y tener una fortaleza a la hora de manejar su ciclo de aprendizaje.
Ahí quisiera resaltar un tema muy importante que se acaba de tratar, y es que en estos escenarios virtuales o en estos escenarios de cursos no formales hay una característica muy importante, que es la autoformación. Más que llegar a aspirar a una nota, los participantes quieren incorporarse en unos escenarios de conocimiento y unos escenarios de aprendizaje específicos. Todos los recursos que aparecen en este curso están dados específicamente para eso. Por eso el seguimiento y la evaluación educación constante no harán parte de esto, sino que más bien se concentra en la riqueza de los recursos, en la riqueza de esta ruta específica de aprendizaje, para lograr esto específicamente, para pensar que estamos allí en estos cursos que son libres, que son gratuitos, que son masivos, porque estamos interesados en un tema de impacto, en un tema global, algo que genere, digamos, la construcción, el crecimiento de la sociedad del conocimiento, más allá de generar una nota o más allá de generar un certificado.
Pero desafortunadamente nuestro país, digamos, tiene una cultura de certificación. Y en este escenario, ¿qué debe hacer un estudiante al finalizar su curso para obtener ese certificado?
Bueno, los cursos en primera instancia pues son masivos, no hay un escenario de calificación, hay un escenario pues en donde se validan algunas actividades al finalizar cada uno de los módulos específicamente para el MOOC de Venezuela. Sin embargo, si el estudiante requiere, estos escenarios pues son gratis, si el estudiante o el participante requiere una certificación específica, simplemente pide o solicita a la plataforma que se le haga esa certificación. Esta certificación adicional sí tiene un costo, pues se genera en todas las plataformas como Coursera, como Miriada, como edX, existe esa posibilidad. Es decir, estos escenarios, aunque son de autoformación y son como por una intención propia del participante, sí tenemos casos en donde se requiere también una certificación y las plataformas lo dan. No solamente a través de la plataforma de Miriada, sino que también una certificación adicional de la institución que representa o que está detrás o respaldando ese escenario.
Tal vez la pregunta más importante y que nos llega a través de las redes sociales, en numeral Esto No Es Una Frontera, y que también nos han preguntado por Facebook y por correo electrónico, ¿cuándo inicia el curso? ¿Cuándo un estudiante que ingresa a la plataforma puede iniciar las actividades del curso?
Bueno, ya tenemos una fecha formal de inicio, que es el 27 de marzo, sin embargo, como ya se mencionaba, todos los participantes se pueden inscribir a partir de ahora. El curso se encuentra disponible en la plataforma de Miriada X, ya pueden hacer una inscripción formal donde continuamente les estarán brindando información importante acerca del inicio y pues los requisitos específicos para iniciar. Estamos aprovechando este tiempo como para generar un tema más de divulgación del módulo, pero sabemos que ya el 27 de marzo es el inicio oficial.
O sea, el curso inicia el 27 de marzo y cada semana se desarrollará un módulo, o sea que en total serán 4 semanas.
Bueno, digamos que en este momento MOOC de Venezuela lo tenemos puesto en la plataforma de Miriada X. Esperamos también fortalecer esa oferta o extender esta oferta a otras plataformas como Coursera. Estamos también pensando que existen otras plataformas internacionales como para que esta divulgación de estos productos de investigación sea más fuerte.
Sin lugar a duda, llama la atención este tipo de educación. Hay mucha gente que termina su proceso formal y que cree que la única forma de permanecer o de estar al tanto de los temas es cursando formalmente una especialización, una maestría o incluso un doctorado. Con los cursos abiertos y masivos se abre la posibilidad para que una persona que decide dedicar un par de años a adquirir experiencia profesional no se desconecte de todo el proceso educativo. Además de toda la lógica de educación continuada que tiene la Universidad del Rosario a través de sus diplomados, ahora también vamos a tener esta lógica de los MOOC. Y esta oferta le permite a una persona profesional, por ejemplo, a nuestros egresados de Ciencia Política, de Relaciones Internacionales o de Gestión y Desarrollo Urbano, que empiezan a trabajar pero que no quieren desconectarse de la vida académica, que quieren estar enterados de los diferentes temas, continuar su proceso de formación permanente, ya no únicamente por aspirar a un certificado o a un título, sino en lo que es el proceso de formación personal. Y pues en esta plataforma, en Miriada X, ustedes van a encontrar no solamente el curso del Observatorio de Venezuela y de la Universidad de Rosario, sino una amplia oferta en la cual una persona que inicie en esta educación virtual puede explorar. En el caso de nosotros, en el caso del Observatorio de Venezuela, pues es un curso que se ofreció durante casi 10 años como electiva, que contó con la participación de la profesora Francesca, de Andrés Otálvaro, de Hugo Ramírez, de muchos profesores. Por ejemplo, el profesor Rafael Arraiz Luca, que durante 2 años dictó su clase en función de temas históricos, y que para que un estudiante cursara esta clase pues tenía que pagar el número de créditos dentro de la oferta de educación formal. Hoy este curso ha evolucionado en esa lógica de compartir el conocimiento, de difusión del conocimiento, de aquello que hacemos los grupos de investigación, no se quede encerrado en las revistas, en los journals, y que la gente que tiene la necesidad de entender lo que está pasando en Venezuela, la señora que tiene un puesto ambulante y que ve que al frente le pusieron un puesto de arepas venezolanas, que es una realidad que está pasando hoy en día, o el señor o el médico que hoy descubre que gran parte de la oferta de medicina que está llegando a Colombia es de venezolanos, y a veces los colombianos, por ejemplo, que no estamos acostumbrados a la migración, tal vez nuestra última migración importante, como lo hemos dicho, y ustedes pueden encontrarlo en los podcasts de Rosario Radio, fue la migración sirio-libanesa, y esta es la segunda migración y el impacto ha sido muy fuerte. La gente ha tenido respuestas positivas, por ejemplo, en las universidades, en la Sergio Arboleda, en la Sabana, en la Universidad Javeriana, en el Rosario. Tenemos un gran número de estudiantes venezolanos, pero también se han dado episodios de respuestas negativas. ¿Cómo entender eso que está pasando? ¿Cómo una persona de a pie puede entender todo eso? Ver a una persona en Transmilenio pidiéndole plata con acento venezolano y tocando un 4, eso se puede ver a través de la comprensión de este curso interactivo que es el MOOC del Observatorio de Venezuela. Quisiera ya para finalizar, ¿cuáles son los retos que tiene hoy la educación virtual, Cielo?
Bueno, seguir generando todo un ecosistema de ambientes virtuales de aprendizaje, ya sean formales o no formales, que le permitan a los estudiantes pues tener mayor acceso a la educación y a los productos que se están desarrollando institucionalmente. Quisiera resaltar en este momento que por parte del Centro eLearning y la dirección académica estamos invitando a toda la comunidad, a todos los participantes de los observatorios y de los grupos de investigación a que se sumen con nosotros a generar este tipo de estrategias institucionales para ampliar esta oferta de escenarios virtuales y generar otro tipo de recursos y de productos.
Cuando tenemos otro tipo de recursos y productos, ¿cuál es la otra oferta de MOOC que se viene para la Universidad del Rosario?
Bueno, ya próximamente estamos a punto también o trabajando en el desarrollo de un MOOC que todavía no tenemos el nombre formal, pero es Mujeres y Conflicto en este momento, con la Escuela de Ciencias Humanas y con ONU Mujeres Colombia. También es un tema específico que se seleccionó a través de un observatorio institucional y esperamos que tenga igual un impacto como este MOOC de Venezuela.
Todo este proceso de educación virtual es un proceso que se ha venido desarrollando. Cada universidad tiene sus plataformas a lo largo de estos años, pues incluso para nuestros estudiantes Cielo es un personaje algo conocido, porque cuando tienen algún problema con alguna de las plataformas de la universidad suelen bombardearla a ella con correos. Es más, he de decir que yo muchas veces he puesto el correo de Cielo para cuando aparecen esas preguntas técnicas. ¿Qué tan fácil es? Incluso le pregunto también a Camilo, ¿qué tan fácil es apropiarse de la lógica virtual? Supuestamente los que no somos nativos virtuales tenemos mayores dificultades, los que somos los migrantes virtuales, los que empezamos nuestros trabajos en el colegio con máquina de escribir y después terminamos haciéndolos en computador, y ahora los estudiantes que se dicen ser virtuales, ¿qué tan cierta es esa virtualidad?
Digamos que hay una percepción de la educación virtual muy dada a entenderla como muy lejana, como muy personalizada, como el estudiante y el computador, pero de alguna forma este MOOC lo que va a hacer es que nos va a interesar un poco más sobre el curso de Venezuela, dado que los recursos tecnológicos atraen la atención del estudiante, porque no es la forma tradicional de enseñar de un profesor al frente y el estudiante escuchando, sino también logrando converger esos recursos tecnológicos y visuales que ayudan al estudiante a, digamos, a mejorar más la comprensión del tema que va a estudiar. Digamos que siendo uno nativo digital, a veces le parece uno difícil, adaptarse, pero yo estoy seguro de que esta nueva apuesta institucional de la Universidad del Rosario, y a la cual yo invito a todos mis compañeros en otras universidades y colegas politólogos e internacionalistas, lo que va a hacer es que va a ser una oportunidad para trascender un poco en esas dos paradigmas, en la percepción de que la educación virtual es un poco personalizada, pero también esa lógica tradicional del estudiante y del profesor.
Cielo, ¿cuáles son los principales problemas que suele tener un estudiante en estas plataformas virtuales? ¿Cuáles son los retos reales?
Bueno, creo que es que estábamos muy acostumbrados que este uso de tecnologías y ambientes virtuales estaba muy orientado al ocio y al entretenimiento. No habíamos pensado que esto podría aterrizar en un escenario de aprendizaje. En este momento el reto está en que nosotros como estudiantes y como profesores integremos estos escenarios y aprendamos cuál es esta dinámica. Esta dinámica para un estudiante virtual es muy diferente que para un estudiante presencial. Esto tiene un tema importante de autoformación, de disciplina, tiene un tema de flexibilidad interesante. Creo que incorporar o hacer parte de estos cursos pequeños le va a mostrar a un estudiante cómo es la dinámica y qué es lo que va a encontrar en un ambiente virtual de aprendizaje. Como decía Camilo, puede ser una oportunidad específica para que veamos cómo es la dinámica y cómo están estructurados estos cursos para más adelante pues ser participantes de un curso formal, de una especialización completamente virtual, ya que la oferta en este momento es bastante grande y en este momento tenemos acceso a cursos internacionales de universidades internacionales que están brindando másters, especializaciones, todas a nivel virtual, y que muy seguramente por este temor que tenemos de la relación con la tecnología no estamos accediendo a ellas. Entonces sí me parece importante que los estudiantes puedan empezar por estos cursos pequeños. Es un curso de 20 horas que va a implicar conocer la dinámica de un ambiente virtual de aprendizaje.
La Organización de Naciones Unidas hace algunos años empezaba a trabajar en el concepto de analfabetismo tecnológico y es la poca pericia que tienen algunas personas de manejar toda la lógica virtual, de manejar internet, e incluso lo vemos a veces con algunas personas, con adultos mayores, que se niegan a dar el salto hacia la virtualidad y que prefieren aún seguir haciendo fila en los bancos para pagar cuando muchos de estos procesos se han acelerado para que la gente pueda vivir mejor. Y yo creo que acá hay un punto fundamental y es parte de la apuesta de la Universidad del Rosario y es parte de la apuesta del Observatorio de Venezuela, y es que la educación ya no es una cuestión cerrada, no es una cuestión a la cual no se pueda tener acceso. Por el contrario, lo que demuestran estas plataformas es que si una persona quiere adquirir más herramientas de formación, si quiere perfeccionar los temas que trabaja, si quiere, digámoslo así, en un momento determinado lograr un mayor nivel de desarrollo académico, lo puede hacer con estas plataformas. E incluso para aquellos que, como yo, no son nativos virtuales, que no nacimos dentro de la lógica de la virtualidad, sino que nos hemos tenido que ir acostumbrando a ella, es una perfecta oportunidad para perderle el miedo a la virtualidad. Son plataformas muy intuitivas, muy sencillas, que le permiten a uno ir apropiándose de cada una de las herramientas, ver que uno puede escuchar un audio, ver un video, reconocer una infografía, adquirir información sin que sea un proceso tortuoso, duro y difícil. Es tan fácil como tener una cuenta electrónica en un correo electrónico y con una guía y una orientación que se da a través de una infografía al inicio de cada uno de los módulos, donde el estudiante puede irse apropiando de los elementos, de las herramientas, e incluso entusiasmarse por este tipo de educación que va a romper, sin lugar a duda, la brecha educacional que existe en el mundo. Antes, hace 30 años, cuando uno se encontraba en un proceso de educación formal, tenía que esperar a que su profesor viniese de Europa o viniese de Estados Unidos con los libros y con los textos de los temas que se estaban trabajando en las principales universidades. Hoy no. Hoy uno tiene acceso a los principales profesores en las principales universidades, puede escuchar incluso sus conferencias. Hay varios profesores que han compartido parte de su acervo en plataformas de video o de audio, de podcast, y lo que permite el MOOC es reunir todo eso en un solo sitio. Yo creo que con esto pues vamos dándole finalización al programa de hoy, invitándolos para que se inscriban y participen en este MOOC. Recuerden que inicia el 27 de marzo, eso es el próximo lunes, de hoy en 8, y así ustedes puedan tener una oferta. Inscríbanse, exploren la plataforma, vean los contenidos, aprovechen esta oferta virtual para cortar las brechas entre lo que significaba antes la educación y lo que significa hoy. Don Camilo, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos.
No, gracias a usted, Ronald, y un saludo a la audiencia.
Cielo, yo te seguiré molestando y te seguiré torturando porque creo que en esta parte de la educación virtual hay mucho que aprender y creo que a veces nuestros estudiantes e incluso la gente le tiene una cierta prevención que no tiene lugar. Y tú, que eres una de las personas que maneja más este tema en la universidad, puedes ayudar a orientarnos y perderle el miedo a la tecnología. Cielo, gracias por acompañarnos.
Bueno, no, muchísimas gracias y pues estamos dispuestos desde el Centro eLearning y la dirección académica pues acompañar todas las propuestas de docentes y de estudiantes.
La próxima semana abordaremos el tema de la migración venezolana a Colombia. Nos acompañará la profesora María Clara Roballo, nos acompañará el joven investigador Juan Sebastián Polo y estaremos hablando de esa llegada de venezolanos. En Ciudad Bolívar hay un barrio de venezolanos, en zonas acomodadas de Bogotá también se habla, por ejemplo, de Chicozuela, de zonas que ya están con una presencia fuerte de venezolanos. Los esperamos el próximo programa. Sus preguntas, por favor. De hecho, la próxima semana vamos a recibir preguntas por audio a U Rosario Radio en el hashtag numeral Esto No Es Una Frontera por Twitter.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.